De Fuelle, Piazzolando, venimos, señoras y señores. Tengo un mensaje para compartir con ustedes. Dice Café Torrado, dice: programa espectacular, un saludo a todo tu equipo. Te puedo escuchar todos los días. Perdón, te puedo escuchar todos los días. Dice: sí, hace 8 meses. Y yo trabajo de portero, José de Azabranca. Te mando un abrazo, José, gracias por estar ahí. Señoras y señores, 711-2527, el teléfono de la parrillada Los 39, donde está la cava de Don Vito en el subsuelo. Allí esta noche, en un ratito nomás, después de Café Torrado, estaremos haciendo el show junto a Nacho Echeverría y Cobia Costa. Y es el teléfono para que ustedes puedan tener su lugar. 711-2527, Coronel Mori Montero. Y un lugar íntimo entre amigos con un repertorio a la carta. Hoy le toca en el ciclo Capocómicos a un compañero de la casa que desde hace 10 años está aquí con nosotros después del pasaje por la 30 y que forma parte fuerte, emblemática de la propuesta del Espectador. Alejandro Dolina, nacido en Baigorrita, partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1945. Yo no sé si le gustará que digamos la edad que tiene el negro Dolina. Pasó su primera infancia en el barrio bonaerense de Caseros. Estudió música, literatura y derecho. Se lo conocía además como un gran jugador de fútbol, cosa que yo no sabía. Sabía de la calentón que era por los comentarios de algunos compañeros que juegan al fútbol con él acá en la radio. Aunque siempre ha evitado discutir su vida privada, a menudo ha contado anécdotas de su juventud. Escuchemos, como ejemplo, algunas historias contadas en el Verdadero o Falso, sección del programa Duro de Domar, de Roberto Pettinato.
Es verdad que sos muy buen jugador de fútbol, pero también muy calentón. Siempre discutís con tus rivales y en una de tus tantas guapeadas te encontraste con un karateka que casi te desarma.
Me pegó, no que casi ¿no? me desarmó. Me desarmó. Lo peor es que era un partido entre extraños. Yo casi siempre juego rodeado de amigos. Caí en un
partido entre extraños.
Es mejor perder entre amigos que ganar con extraños.
Alguien habrá dicho eso, ¿no?
Sí, pero siempre está el extraño, siempre está el violento.
Y bueno, por ahí vino un tipo y me desafió a pelear, qué sé yo. Yo dije, ¿qué te crees? Claro. Trataron de frenarlo y el tipo se sacaba de encima los contemporizadores como mosca. Viene hacia mí.
Viene hacia mí.
Estaba muerto de terror. Muerto de terror, traté de, me imagino yo, de huir, no sé, pero me fajó mal.
¿Es verdad que al terminar una función en La Plata te fuiste caminando y a los pocos metros te encontraste con un camionero haciendo sus necesidades? Con la mala suerte que el señor te reconoce. Y se te acerca a darte la mano y vos reaccionaste dándole un abrazo.
Lo besé. Lo besé y lo abracé fuerte. En realidad era en La Plata en un acto peronista. Alejandro, me dijo el tipo, casi como con la cabeza, me dijo, espérame un momento. Entonces me tendió la mano. Sí, lo besé.
A principios de los años 70, Dolina inició su carrera en publicidad y comenzó publicando artículos en la revista Satiricón. ¿Se acuerdan? Una revista cómica que por medio del humor comentaba temas de política, sociedad y estilo de vida del momento. En este periodo trabajó con Carlos Trillo, quien también trabajaba en publicidad y que luego se convertiría en un exitoso escritor de historietas. En 1978... después de que la revista Satiricón fuera clausurada por la junta militar que gobernaba el país, Dolina comenzó a escribir para la revista Humor, gloriosa revista Humor, que cuidaba mucho su perfil para no ser censurada. Durante esos años, Dolina, de convicciones peronistas, como ustedes ya acaban de escuchar, se dedicó a escribir sobre temas como el honor, el amor, la amistad, e inventó una mitología centrada en personajes como el ángel gris de flores, el escritor ficticio Manuel Mandev y un puñado de otros personajes. Posteriormente, esas historias fueron publicadas en el libro Crónicas del Ángel Gris en 1987 y más tarde transformadas en un musical. Crónicas, que además, esas Crónicas del Ángel Gris, debo agradecérselo, yo no me acuerdo si fue Silvia Murnincas o Mónica Colista, dos de mis primeras productoras en Alfa FM, en aquel momento en la 9:30, 3, que me acercaron justamente y tomé contacto con Dorina, a quien no conocía, y me sorprendía la uruguayez de Alejandro Dolina, que además conocía de las historias de Mar de Fondo y que sabía de Malvin y de las vueltas de los montevideanos, de los uruguayos, todos. Continúo. Cuando retorna la democracia en 1983, Dolina comenzó a conducir un programa que se emitía por Radio El Mundo en el título, o con el título de Demasiado Tarde para Lágrimas. Usando el mismo nombre, el programa se trasladó años después a Radio Rivadavia y luego a la radio Viva FM con el nombre de El Ombligo del Mundo. Más tarde pasó a FM Tango, cambiando su nombre por motivos contractuales por La Venganza Será Terrible, y posteriormente se emitió en Radio del Plata y Radio Continental. A finales del 2006 el programa se trasladó una vez más, esta vez para ser transmitido por Radio 10, desde comienzo del 2007 hasta la actualidad. En un paso, después del paso por la 30, como decíamos, a partir del 97, si no me equivoco la fecha, empieza el ciclo en El Espectador. En una entrevista con el periodista argentino Luis Majul, en su programa La Cornisa, le preguntó qué le gusta más, qué le gustaba más en realidad, si la radio o la literatura. Y esto fue lo que el Negro Dorina contestó.
Se trata de comodidad, ciertamente la radio es más cómoda. Se trata de exigencias menores, hay que negarlo. El programa de radio no tiene la exigencia polisémica, por ejemplo, de un texto literario, que hay que trabajarlo mucho. Por otra parte es efímero, y además tiene algunos halagos mundanos que lo hacen más cómodo. Viene gente, te aplauden, te llaman por teléfono, te saludan señoritas, y cuando uno está escribiendo lo hacen en la más estricta soledad, y hay un régimen de arrepentimientos sucesivos que hace que el libro no avance. No se sabe si es viable el libro que uno está escribiendo, no se sabe lo que es. No hay nadie que te llame cada dos párrafos diciendo: habla fulano de Lanús, lo felicito por el párrafo que acaba de escribir. En cambio los medios de comunicación tienen esa exaltación continua de la vanidad que lo hace sospechar a uno que va en el buen camino, lo cual es un error, por otra parte.
Lo cual es un error, por otra parte, finalizó diciendo Alejandro Dorina. A partir del 2007, La Venganza se emite desde Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza de Avenida Corrientes 1660. En su formato actual, Dolina está acompañado por la conducción por Patricio Barton, mientras que Gillespie, Marcelo Rodríguez y el actor Coco Silly alternan los días de sus participaciones. Su programa de radio es líder en su franja horaria desde el primer año de emisión, con un encendido superior al 50% de receptores. Es considerado un clásico en la radiofonía del Río de la Plata, y cuando sale de Buenos Aires llena todos los auditorios donde se presenta. Aquí pasa lo mismo desde que está este programa La Venganza y Alejandro Dorina en El Espectador, y asimismo las fonoplateas de La Venganza realizadas en, entre otros lugares, en la Sala Zeta Rosa, por ejemplo, con colas y colas de gente que viene a retirar las invitaciones a la radio. Su capacidad de improvisación, cosa que debe ser una de las características más increíbles de la genialidad de Dolina, que además hace desmenuza el oficio del escritor, como lo acaba de hacer, desmenuza el oficio del comunicador radial, como lo acaba de hacer. La capacidad de improvisación, decía, asombra día a día, siendo recurrente su referencia al amor. Y están todos sus personajes, desde el Terraja, desde el Langa, el Chamuso, el Lunfardero, hasta el especialista en mitología griega o romana, o egipcia. Pero la mujer siempre está presente en el desarrollo de la comunicación de Alejandro Dorina. Tiene un rol fundamental en su discurso y aún en sus motivaciones, al punto de afirmar que todo lo que hago, él decía señoritas, y en otros momentos dice, lo hago para levantar minas.
El amor tiene que ver con el arte en la medida que podría ser una fuerza que lo moviliza. Yo creo que se escribe poesía porque uno se va a morir, pero también porque uno desea ser querido. Roland Barthes decía que uno escribe para decirse, pero también para reclamar amor. De manera que en una estirpe en donde no existieran el amor ni la muerte, siendo que uno es consecuencia del otro, es decir, una raza de inmortales no necesitaría procrear, digo, en una raza así tampoco existiría el arte. Así que el arte es hijo de nuestro carácter mortal y por consecuencia también de la existencia del amor.
Dorina ha sido siempre reconocido por su vasto conocimiento del tango clásico y además como pianista, cantante y compositor. Pese a que nunca ha grabado un disco como solista, en 1998 produjo y cantó para su opereta criolla titulada Lo que me costó el amor de Laura, en compañía, entre otros, de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Ernesto Sabato, Leloutier, Horacio Ferrer, Sandro, Julia Senco, Juan Carlos Barieto. Según dice el mismo Dolina, es extraño cómo se sostiene una audiencia numéricamente tan grande en un país donde se supone que no se lee, cuando para entender mi programa textual al menos hay que haber hojeado dos libros. Sobre esto conversaron en una entrevista memorable Dolina con Jorge Ginsburg hace unos años.
Hemos tenido algunas audiencias que son casi equivocadas. Algunas veces en Rosario hemos tenido 12.000 personas viendo, ¿no? Bueno, para un programa de radio es una gigantesca equivocación. Primero, ver un programa de radio es convertirlo en otra cosa. La radio requiere antes que nada la ausencia. Si uno está presente, ¿para qué la radio? Pero además, todos los gestos radiales son gestos que nacen de la ausencia de aquel a quien están destinadas.
Aparte, una de las gracias justamente es todo lo que se imagina uno.
Claro, una de las gracias es que el tipo no está. Entonces, bueno, decir, en esta selva que nos rodea, bueno, yo no puedo hacer eso, o puedo, pero...
Está mintiendo, te dicen.
Sí, dice la gente, dicen los miles de escribanos que están allí presentes. Por lo cual yo quiero confesar aquí, ya de una vez y para siempre, que lo que hacemos nosotros no es un programa de radio. Es cualquier cosa, es un ejercicio teatral, diría yo, muy elemental desde luego, pero teatral, ya que hay gente que viene a verlo a uno en acción, como sucede en el teatro, que por casualidad se transmite por radio. Esa transmisión tiene alguna quita. El que oye desde su casa no ve lo que estamos haciendo, pero hay una suma, que es que se imagina que las risas, los estornudos y los estrépitos que se oyen generan como una segunda dramaturgia que hay que adivinar.
Ahora, vos cuando estás haciendo un programa de radio, porque en última instancia cuando haces un programa de radio te estás dirigiendo a un público multitudinario, pues estamos hablando más de 100.000, y tenés mucha gente viéndolo. ¿Te condiciona un poco la gente que te ve?
Tanto me condiciona que yo hago el programa para los que ven.
¿Sí?
Yo hago el programa para los que están presentes. Y los que están ausentes reciben el reflejo lunar de eso que está pasando. Pero yo pienso en el tipo que está sentado ahí.
O sea que para vos es un ejercicio teatral.
Sí, sí, totalmente.
Un ejercicio teatral.
Totalmente.
Que, por suerte para vos, a la gente le sigue interesando en radio.
Eso espero.
Y sí, me parece que sí. Ya, estás primero.
Sí, 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 creo que sí.
Bueno, sí. ¿Y sí?
Sí.
Sí.
Lamento decirlo.
No se peleen.
Sí, sí.
No, sobre todo no nos peleemos si estamos de acuerdo.
No, bueno. Claro. No, porque vos me estás mirando de una manera.
No sería la primera vez que gente que está de acuerdo se pelea.
No.
No, claro.
No, en general
claro.
Es mejor pelearse con gente que está de acuerdo con uno, para no tener que andar perdiendo tiempo en discusión.
Claro. Y sobre todo por no tener que explicar por qué te peleas.
Claro, no le metes una trompada a un tipo y ya. ¿Qué tanta controversia previa?
Ahora, estamos hablando de un ejercicio teatral, un programa de radio.
Sí.
No sé si estás preparando algún libro.
Estoy preparando algún libro, pero estoy en un momento tan primitivo de la preparación que no sé ni siquiera qué libro estoy preparando.
Ajá.
Y ni siquiera sé si aquello que estoy escribiendo no era para el tacho de basura. El momento inicial de escribir un libro es espantoso, es espantoso. Porque uno tiene la sensación de que esto no es sino la preparación de otra cosa y que después lo va a tirar al tacho basura.
Y la calidad viene mucho después.
La calidad viene mucho después, por casualidad a veces.
Claro.
Uno escribe una estupidez. Algunos recomendaban eso, empezar con un tema banal. Empezar con cualquier cosa. Ese tema te conduce a otro y a otro. Y así el tema número 10, por ahí es el que sirve. Ahí es cuando uno empieza a escribir.
Bueno, ¿te quedas con nosotros?
No, me voy a ir.
Perfecto, pero te vas a ir allí porque...
Me voy a ir porque tengo toda una vida por delante.
Y no quiero pararla acá.
esa improvisación, esa espontaneidad al servicio de una persona que se ha preparado mucho, que ha leído mucho, que ha observado mucho, que ha sufrido mucho. Hay una definición célebre sobre el humor. Dice: el humor es poner una cosa donde no va. Este hincha de Boca, que como escritor ha publicado varios libros, en 1987 escribió, como decíamos, Crónicas del Ángel Gris, recopilado de una serie de artículos publicados en la revista Humor Registrado, que además publicó la editorial de esta misma revista, hoy desaparecida, ¿no? Urraca era las ediciones. En 1995 empezó a grabar Lo que me costó el amor de Laura, opereta criolla publicada en 1998, estrenada en el teatro. En el 96 decide renovar sus Crónicas del Ángel Gris, cambiando de editorial. Coligüe fue agregando nuevos capítulos, suprimiendo otros, reformando algunos. Por aquello, esto dice mucho, por aquella cosa de volverías a grabar o a leer o a escribir el mismo libro. Bueno, acá hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Es como si uno sacase tracks de un disco y es así. En 1999 Coligüe publica el libro Del Fantasma. En el 2004 el grupo editor Planeta publica en su colección de bolsillo Biblioteca Alejandro Dolina, Las Crónicas y el Libro Del Fantasma. Y en el 2005 el grupo editor Planeta publica Bar del Infierno, su libro más reciente. Ustedes pueden disfrutar, obviamente, seguramente saben de esto, pueden disfrutar de La Venganza Será Terrible todos los días en el fin de semana, recopilación de lo mejor de la semana, aquí en El Espectador, La Primera Radio. Fuentes: wikipedia.org, youtube.com. Vamos al encuentro de los avisos publicitarios. Venimos con El Montevideo Misterioso, a cargo de Alejandro Michelena.